México. Activistas, periodistas y familiares de presos políticos denuncian que amanecieron sitiados en este viernes martiano. La policía del régimen cubano detiene al opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, para impedir su presencia en evento conmemorativo a José Martí. Varios cubanos se reúnen frente a la embajada de Cuba en Washington para pedir libertad de los presos políticos en el día del natalicio del apóstol José Martí. Tribunal de Nueva Gerona revierte petición fiscal contra tres activistas que marcharon el 11 de julio. Hasta 10 años de cárcel podrían pagar los cubanos que reciban financiamiento del exterior. Estados Unidos y sus aliados creen que todavía existe un margen de negociación para bajar la escalada de tensiones en torno a Ucrania. Y Corea del Norte confirma 2 ensayos de misiles balísticos lanzados en los últimos días.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en La Habana a esta hora, nubosidad en el área, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, activistas, periodistas y familiares de presos políticos han denunciado desde Cuba que este viernes amanecieron bajo vigilancia policial alrededor de sus viviendas. Ivette Pacheco informa.
Este 28 de enero, fecha que marca el 169 natalicio de José Martí, se reporta vigilancia policial en las viviendas de activistas, periodistas y familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana y Villa Clara. Yudinela Castro, madre del joven de 18 años, Roulán Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, quien enfrenta una petición de 23 años de cárcel desde el municipio 10 de octubre en La Habana, describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo mi casa sitiada con agentes de la seguridad del Estado y patrulla con policía. Ellos dicen que porque yo tenía una planificación de una actividad, no sé qué actividad ellos dicen de que yo iba a hacer aquí en mi casa porque yo no he planificado ninguna.
También en la capital cubana, damas de blanco amanecieron este viernes con sus viviendas vigiladas, según indicó a Radio Martí Berta Soler, líder de esa organización.
Lo único es que ves bien y todo, dama de blanco me informa temprano de que está sitiada su vivienda. Yolanda Santana Ayala, que también amaneció sitiada por la fuerza represiva. Y aquí en la sede nacional, desde ayer, están 2 patrullas.
En la ciudad de Santa Clara, también bajo asedio, se encuentra el opositor Joel Bravo.
Hay varias viviendas sitiadas, por ejemplo, la mía, que desde por la madrugada tengo la vigilancia de la seguridad del Estado y las patrullas en las esquinas.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, nos explicó que esta mañana se disponía a llevar a su hija a la escuela, cuando en los bajos de su edificio, un agente de la policía política le informó:
oye, hoy no puede salir, ¿por qué? Porque no.
Escobar también reportó problemas con la telefonía y vigilancia en casa de otros activistas.
Me acabo de enterar que Daniela Rojo, la activista y una de las detenidas y procesadas por el 11 de julio, está en su casa sitiada. Es la única que he tenido respuesta, pero estoy segura que hay más. Todavía no me he podido comunicar con muchas porque debo decirte que también hemos tenido problemas de internet. El año pasado, en esta misma fecha, también tenía vigilancia. Ellos, las fechas significativas que ellos entienden que puedo yo reportar algo, como dicen ellos, incidir en el espacio público, ellos me ponen vigilante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, agentes policiales del régimen cubano detuvieron este viernes al reconocido activista opositor Guillermo El Coco Fariñas y frustraron un homenaje que haría el líder independentista José Martí. El premio Sájarov 2010 fue arrestado cerca de los alrededores de su casa en Santa Clara cuando se dirigía a ponerle una ofrenda floral al apóstol José Martí en conmemoración de su natalicio. Asimismo, como escuchamos, la activista Daniela Rojo también se encuentra con prohibición de abandonar su vivienda. Miriorly García, intelectual y activista, contó que cuando salía de su vivienda a las 9 de la mañana fue interceptada e impedida. También fueron sitiados José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Yudinela Caridad Castro Pérez, madre del joven preso político Roland Castillo Castro y dama de blanco Yolanda Santana, entre otras personas. Y es que varios cubanos también se han reunido frente a la Embajada de Cuba en Washington para pedir por la libertad de todos los presos políticos en el día del natalicio de José Martí. Reporta desde Washington D.C. Michelle Sague.
El pastor Mario Félix Gionard, uno de los organizadores del evento, dijo que fue un día significativo para recordar con José Martí a todos los presos políticos.
Hoy especialmente los cubanos tenemos que celebrar o pensar en José Martí con tristeza, porque igual que él fue un preso político, y de hecho fue un preso político en Cuba siendo joven, siendo un adolescente prácticamente, con sus grilletes en el presidio político. Tenemos Cuba hoy llena de presos, lamentablemente. Madres, hijos, esposos, familias separadas que están sufriendo. Y por eso creemos que nuestro deber hoy es estar aquí, recordando que Martí nació un día como hoy, pero recordando con él a todos los que hoy están presos en Cuba.
También en la manifestación estuvo la activista Joaxis Marcheco.
Esta fecha, por supuesto, para nosotros es tan importante rememorar al hombre que luchó por nuestra libertad y que además nos enseñó la dignidad precisamente de esa lucha. Y por eso es que estamos aquí enfrente, no solamente recordando a Martí, sino también trayendo a todos los presos políticos, especialmente los presos después del 11 de julio.
Reinier Cedeño es un cubano residente en Washington y explicó por qué participó en la manifestación.
Para exigir la libertad del pueblo cubano, para exigir la libertad de los presos políticos, que sí hay presos políticos, la dictadura se empeña en decir que no hay presos políticos en Cuba y sí los hay. Y por eso estamos acá, para exigir la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos, porque es nuestro deber, forma parte de nuestros principios.
En la actividad se leyó un poema que escribió la activista María Cristina Garrido desde la prisión de mujeres El Guatao, donde está presa después de las protestas del 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El Tribunal de Nueva Gerona ha revertido a petición fiscal contra tres activistas cubanos juzgados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio. Amplía Tomás Cardoso.
Sentencia del Tribunal Popular Municipal en la Isla de la Juventud absuelve a tres activistas previamente juzgados por su participación en las protestas populares en el territorio. Y a una cuarta persona enjuiciada se le disminuyó la condena, informa Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor que fueron absueltos.
El día del juicio, la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero. Pero bueno, recibimos la sentencia ayer, 27, se recogió en el Tribunal Municipal. En este caso salió Marta de los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González, 3 años de prisión.
Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, así como Francisco Alfaro, activista del grupo opositor M13, quienes pasaron más de 2 meses detenidos tras las protestas del 11 de julio y a los que ya se le haya ratificado la petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos en juicio celebrado el 29 de diciembre en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Mientras que un cuarto encausado y juzgado en el mismo proceso, Juan Luis Sánchez, actualmente en el penal de El Guayabo, que en la vista fue ratificada la petición fiscal de 8 años de cárcel por el delito de atentado, en la sentencia se le rebajó la condena a 3 años. Y sobre este dictamen del Tribunal Municipal, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, nos ofrece sus valoraciones.
Cuando nosotros fuimos al juicio, los abogados hicieron una defensa sumamente excelente. Creo que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando la forma de encontrar qué tipo de lectura tiene esto para acá. Aquí hay muchas personas en la isla, principalmente muchas nominaciones religiosas, que han estado pidiendo porque no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí y felicitando, y estamos muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en esta sentencia absolutoria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista cubana Rosa María Payá ha expresado su preocupación por las arbitrariedades en los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio en la isla. José Luis Ramos informa.
La activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, ha denunciado la falta de garantías jurídicas, fabricación de pruebas y sanciones excesivas a las personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio.
Mira, obviamente el terrorismo de Estado llevado a grado sumo por parte de la dictadura que tiene esta ola represiva tan grande. Ya se han realizado cerca de 500 juicios circo contra los manifestantes del 11J, porque el objetivo del régimen es, a través del miedo y del terror infundido con esta represión tan violenta contra los participantes, intentar acallar las voces de libertad del pueblo cubano, un pueblo que está asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida, para intentar cambiar el sistema en Cuba.
La joven activista destacó los actos de hostigamiento contra las madres y familiares de los detenidos. Señaló que es alarmante la situación de los opositores José Daniel Ferrer, Félix Navarro, su hija Zaylí Navarro, de los promotores de Cuba Decide y miembros de la sociedad civil cubana.
Y hay muchísimas personas también que no pertenecen a la oposición organizada, que están siendo víctimas de esta maquinaria represiva, los números con los que contamos, los que las organizaciones que están haciendo monitoreo han podido ofrecer son siempre parciales y ya son suficientemente preocupantes. Lo que estamos viendo en este momento sobrepasa con creces la represión que se vivió durante el 2003 con la Primavera Negra, con la represalia contra el proyecto Varela, y por tanto ya sabemos que es muy, pero muy importante que la dictadura tenga consecuencias por sus actos. Y esas consecuencias las puede poner la comunidad internacional, las puede poner Estados Unidos, las puede poner la Unión Europea, y por esas acciones es que tenemos que seguir empujando.
Rosa María Payá reiteró la petición de libertad para todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta 10 años podrían pasar en prisión aquellos cubanos que reciban financiamiento del extranjero. Amplía Yolanda Huerga.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
Sin duda se circunscribe en la búsqueda de nuevas herramientas para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o sencillamente de linchamientos en los medios de propaganda, donde desde hace muchísimo tiempo se les catalogaba como mercenarios.
Indicó el abogado Eloy Viera Cañibe, desde Canadá.
La introducción de esta nueva figura saca la discusión del mercenarismo del conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea, me refiero al financiamiento, la ley 88. Esta nueva formulación establece que ya no solo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado, nacional o extranjero.
Se trata de la artículo 143, que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el capítulo 5, otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular.
Eso adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender cómo financiamiento la recarga telefónica hasta el envío de una remesa, pasando por supuesto por el acceso a grants y fondos de mayor calado.
Durante más de 6 décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
Esto que estamos viendo es muy grave. Ir contra toda iniciativa disidente o independiente del Estado para aplastar a toda la oposición, a toda la disidencia, a toda la sociedad civil independiente.
Denunció desde la capital cubana la periodista independiente Camila Costa.
Pues esta es la respuesta: aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, que hace peligrar a la dictadura.
En la mayor parte del mundo no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto organizaciones como individuos, para desarrollar proyectos de dentro de la sociedad civil.
Que el castrismo no vaya contra los proyectos dentro de Cuba sería como permitir la competencia política.
Señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
El castrismo va una vez más a demonizar, pero esta vez asentándolo en su grupo de leyes espurias, que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista cubano Inti Soto Romero, participante de la manifestación de la calle Obispo, estuvo más de 8 meses retenido sin juicio y manifestó la determinación de continuar ejerciendo su derecho, que calificó como de libre desprecio contra el régimen de La Habana. Ricardo Quintana pudo conversar con él sobre su encarcelamiento.
Tras permanecer detenido poco más de 8 meses por manifestarse en la calle Obispo de La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, Inti Soto Romero ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba en su primera entrevista audiovisual desde La Habana.
Psicológicamente era muy fuerte la presión con la familia. Yo estuve plantado desde que ellos me cogieron el día 30. Con el CUSA que estábamos ahí y todo ese transcurso de prisión fue muy fuerte, ya que ellos me tuvieron aislado por completo. Yo en todo el tiempo que estuve, los 8 meses y días que estuve detenido, preso en las cárceles, en las mazmorras esas, porque eso es tremendo, nunca me pusieron con ningún opositor, con nadie de la causa de nosotros, ni con ninguno que tuvieran que estar.
Y asegura que no se callará y que seguirá ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Yo nunca he sido un hombre que cambie de pensamiento. Yo no soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy. Ya soy un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y dice la Biblia que el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo no soy de ese tipo de hombre. Yo estoy en contra del comunismo. Yo soy anticomunista y seguiré siendo anticomunista por lo que me han mostrado en estos 63 años de explotación y de miseria. No dan más que eso. Solamente miseria, hambre y explotación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un hombre de Dios justo, que ama la justicia y que ama el pueblo de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a Cuba la extradición de los jefes guerrilleros del ELN, mientras el director de la policía exigió el cumplimiento de las normas de la Interpol y que se entreguen a los responsables de actos terroristas. Desde Colombia informa Federico Fulleda.
El presidente de Colombia, Iván Duque, le exigió nuevamente al régimen comunista de Cuba que entregue en extradición a los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están refugiados en La Habana, con el beneplácito del gobierno. Mientras, el director de la Policía General, Jorge Vargas, exhortó a las autoridades a darle cumplimiento a las normas de la Interpol y capturen a los responsables de actos terroristas. Duque criticó al régimen cubano y al pedir la entrega de los guerrilleros colombianos dijo:
el ELN se está adjudicando estos hechos, entonces los cabecillas de esa organización que están en Cuba deben ser extraditados. Y también le hago la pregunta al gobierno cubano, ellos ¿por qué guardan silencio cuando se adjudica el ELN estos hechos, sabiendo que varios integrantes del comando central están en La Habana? Guardar silencio frente a esto también es un gesto inamistoso con Colombia. Y Colombia sí hace ese llamado y ese reclamo. Que los miembros del comando central que están en La Habana y que la estructura del comando de esta organización terrorista se adjudique a estos hechos, amerita que rechace y que también colabore con las autoridades judiciales de Colombia para que sean extraditados. Esos bandidos no pueden seguir en esas actividades y mucho menos tomando ron y en las playas de La Habana. Así que esperamos que el gobierno cubano también proceda con la extradición.
Entre tanto, el general Vargas recordó las normas sobre la captura de terroristas y precisó que, sobre el caso, los jefes del ELN deben ser entregados a las autoridades colombianas y dijo:
hacer un llamado a todos los países para que cumplan sus obligaciones en el convenio internacional de Interpol de dar captura a los miembros del Comando Central.
Una serie de atentados terroristas se han realizado en Colombia este año en lo que se considera un plan para sabotear las elecciones regionales y presidenciales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Terminemos hablando del coronavirus en Cuba porque el MINSAP dijo que el 27 de enero se han reportado 2.799 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecimientos. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 29.170 pacientes, de los cuales 14.696 son confirmados activos, 14.275 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula ya 1.036.783 contagios y 8.388 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios. Tiene 454. Le sigue Matanzas, 241, Artemisa, 223 y Mayabeque, 220 casos. A las 6:20 vamos a las condiciones meteorológicas. El tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Maratí, un nuevo centro de bajas presiones ganará en profundidad mañana sábado sobre las aguas del Golfo de México, originando un nuevo frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, invadiendo nuestra región con fuertes brisotes del noroeste y provocando temperaturas notablemente frías para la madrugada del domingo, especialmente sobre Pinar del Río, La Habana y Matanzas, con mínimas que estarán entre los 3 y los 5 grados Celsius y que llegarán el lunes a la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos ocasionales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del norte esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental que se incrementará a oleaje esta noche. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos y sus aliados de Occidente, por una parte Rusia por la otra, señalan que a pesar de las grandes diferencias, todavía existe un margen de negociación para lograr el fin de la escalada de tensiones en torno a Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
Rusia mantiene la puerta abierta a las negociaciones y continúa confiando en la vía diplomática para la resolución del conflicto con Ucrania. A medida que Occidente aguarda la tan esperada respuesta del presidente Vladimir Putin, las tensiones en torno a Ucrania continúan y tanto Estados Unidos como la OTAN han intensificado los preparativos militares, mientras el Kremlin continúa movilizando unidades de infantería, artillería y otros suministros militares a puntos como Kaliningrado en el Mar Báltico. Estos movimientos militares rusos llevan a muchos a creer que una imprevisible invasión rusa es posible, aseguró el portavoz del Pentágono, John Kirby.
No voy a especular sobre el momento. Siempre hemos dicho que otra incursión de Rusia podría ser inminente. Así que estamos viendo esto todos los días, pero creo que voy a evitar la tentación de adivinar cuándo sucederá.
Sin embargo, y pese a prepararse para el peor de los casos, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos se mantienen optimistas y aseguran que una desescalada del conflicto es posible.
Todavía no creo que haya habido una decisión final por parte del señor Putin de lanzar otra invasión. Todavía creemos aquí en el departamento que hay tiempo y espacio para la diplomacia, así que estamos esperando escuchar sus comentarios.
Paralelamente, el presidente Joe Biden advirtió a su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, de una clara posibilidad de que Rusia pueda invadir Ucrania durante el mes de febrero. Ante estas informaciones, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró que Ucrania no estaría planeando ninguna acción ofensiva y confía que continúen los esfuerzos diplomáticos en diferentes niveles para abordar la crisis a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo en entrevista con la Voz de América que a medida que la variante Omicron se sigue propagando por Estados Unidos, en algunas partes del país ya va alcanzando su punto máximo. Jacopo Lucci amplía.
La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual.
No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo: Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año. un lugar mucho mejor.
En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5. No teníamos muchas máscaras disponibles. Ahora tenemos cientos de millones de mascarillas.
Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. A medida que nos acerquemos al otoño, habremos dado o prometido 4.000 millones de dólares para COVAX.
Como dijo Fauci, Estados Unidos busca ampliar la capacidad de empresas como Moderna y Pfizer para aumentar su producción y lograr que las dosis estén disponibles más rápidamente para los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Tenemos 25 grados a esta hora en Cienfuegos. En Noticias de América Latina, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo su primera reunión como mandataria con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Desde Honduras, informa Óscar Ortiz.
Tras los actos protocolarios de la investidura presidencial, la nueva mandataria hondureña, Xiomara Castro, empezó su agenda y se reunió con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y su comitiva. Y el encuentro sirvió para abordar los temas de urgencia como la migración, la violencia, la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico. En la reunión realizada en Casa de Gobierno, ambas funcionarias exteriorizaron su compromiso de trabajar por el desarrollo de ambos países, principalmente en temas de seguridad, y Ramón Savillón, designado ministro de Seguridad, detalló los alcances del encuentro.
Tenemos un buen clima de seguridad que favorezca la inversión, pues se replantean, seguramente van a ir más, porque para la prosperidad y el bienestar socioeconómico de nuestra población.
Horas antes, en una ceremonia que contó con la presencia de invitados especiales y un estadio a capacidad completa, la presidenta Xiomara Castro recalcó su compromiso de abordar los problemas más urgentes del país y prestó juramento de ley.
Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes.
La mandataria inició inmediatamente su trabajo y uno de sus principales objetivos es la instalación de una mesa anticorrupción con apoyo internacional y la realización de las consultas populares para abordar temas como la energía y el plan de brindar servicio gratuito a consumidores de bajos ingresos y considerar un subsidio para los combustibles. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
5 millones de personas han pasado a la pobreza extrema en 2021 en América Latina, una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina.
La pobreza extrema aumentó en Latinoamérica. La Comisión Económica para América Latina informó el jueves que 5 millones de personas pasaron a la pobreza extrema en una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia de COVID-19.
Ahora, cuando nos vamos al 2021, fíjense, 2021, donde se supone que hubo una gran recuperación económica de 6,2%, ¿verdad?, del PIB. Bueno, pues hubo un retroceso de 27 años en el aumento de la pobreza extrema, ¿verdad? En 2021. Pasamos de 13,1 a 13,8, es decir, de 81 millones a 86 millones de personas en extrema pobreza.
Junto con la pobreza, aumentó también la desigualdad en América Latina entre 2019 y 2020, lo que quebró una tendencia decreciente desde 2002. El aumento del desempleo constituyó uno de los mayores efectos de la continuada crisis social. En 2021, la tasa de desocupación llegaría a un 11,8% para las mujeres y 8,1% para los hombres.
La pandemia ocasionó una salida contundente, sobre todo de las mujeres del mercado laboral. Creo que las mujeres y los jóvenes, como veremos más adelante, han sufrido las consecuencias más duras, porque una de dos, no han encontrado empleo, o las mujeres que han tenido una salida contundente del mercado laboral, o bien han entrado a precariedad laboral con pérdida de ingresos, aumento en la sobrecarga del trabajo de cuidados.
Para 2022, la CEPAL prevé una recuperación general del empleo que favorecerá fundamentalmente a los hombres, pero muchos de los nuevos puestos laborales serán de peor calidad que los que existían antes de la crisis.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Y en la producción edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Los cubanos dentro de la isla y en el exterior rinden hoy homenaje a José Martí, apóstol de la independencia de Cuba al cumplirse 169 años de su nacimiento. José Julián Martí Pérez nació en La Habana, calle de Paula, el 28 de enero de 1853, hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, de Islas Canarias. Aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Mendivé. Simpatizó con la guerra de 1868. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajos forzados por sus ideas independentistas. Al año siguiente lo desterraron a España, donde obtuvo los títulos de bachiller, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. Peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba, y creó el Partido Revolucionario Cubano. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Recaudó fondos en Estados Unidos y América Latina y se trasladó a República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba. Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. José Martí murió en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a su compañero Ángel de la Guardia. Cubanos también aseguran que personas de la tercera edad están sintiendo con más rigor las bajas temperaturas pronosticadas para este fin de semana. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Bajas temperaturas se pronostican para este fin de semana tanto en el sur de la Florida como en Cuba. Una nota del portal oficialista Cuba Debate alerta de que se esperan temperaturas mínimas inferiores a 10 grados Celsius en numerosas localidades del interior, de occidente y centro de la isla. Para conocer cómo se están preparando los cubanos para este evento climatológico, Radio Martí contactó a residentes de localidades con récords de bajas temperaturas. Una de ellas, Bainoa, en la provincia Mayabeque. Desde allí, quien se identificó como Anais, nos dijo:
nada, igual que siempre, no tenemos alternativa, hay que esperarlo como con lo que tenemos.
En la nota de Cuba Debate, las autoridades recomiendan a la población prestar atención a la evolución de esta situación meteorológica, tomar medidas de carácter general para la prevención de la hipotermia y las afecciones respiratorias severas, especialmente en las personas más vulnerables, niños y ancianos. Desde Colón, Matanzas, una de las localidades más frías en esa provincia, la activista Caridad Brunate nos dijo:
aquí un señor pasó en esto, dice que tenía frío. Bueno, yo le di una camisa y después le dije le iba a dar un abrigo. Y yo no sé cuántas veces vino, hasta que bueno, al final buscamos el abrigo y se lo dimos. Pues dice que no tenía abrigo y que tenía mucho frío y que bueno, no, yo no sé qué se van a hacer los pobres bien.
A 7 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive la activista Daudi Hermelo. En su opinión, son los ancianos a los que más va a impactar este frente frío, ya que no pueden encontrar lo necesario para una adecuada alimentación.
Aquí la mayoría de las personas de la tercera edad, que son uno de los más afectados, hace tiempo que no se les manda una dieta que ellos recibían por un kilo de leche en polvo. Y entonces uno de los factores que ellos no tienen como tomarse un vasito de leche caliente, no tienen donde buscar un poquito de yogur. Bueno, aquel que no tome leche, el chocolate es una palabra un poco mayor, eso no se ve.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Concluso para sentencia quedó El jueves, el juicio contra el músico Abel González Lescaín, encausado por su participación en la protesta del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde este reside. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del joven tras salir de la vista oral.
El juicio contra el estudiante de música Abel González Lescay quedó concluido para sentencia este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy en el juicio lo que pasó fue que hubo más testigos de la fiscalía, hubo tres testigos míos. Al final la fiscal hizo su alegado, el cual se enfocó bastante en mí y en el bolo, que somos como los dos centros de ese juicio. Después la abogada hizo también su alegado bastante bien y quedó muy claro también que el trabajo de la fiscal había sido bastante malo, ¿no? Nosotros teníamos muchas características que no coincidían con nosotros. Yo lo demostré bastante con los testigos que llevé.
Detenido el 11 de julio por manifestarse en la localidad mayabequense de Bejucal, González Lescay se encuentra en reclusión domiciliaria y enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público.
Hubo una sentencia que cambió, una muchacho de 17 años que tiró una piedra, que es un muchacho que estudia en una escuela de deporte, le pedían 5 años y la fiscal cambió su petición por 5 años de limitación de libertad. Todos los demás se mantuvieron. El juicio como estaba completamente lleno de policía, lleno de gente de la seguridad del Estado. La sentencia me la dan el 24 de febrero.
A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el juicio en contra de la presa política Aymara Nieto Muñoz por el delito de desorden público en centro penitenciario se va a celebrar el próximo 7 de febrero en el Tribunal Provincial de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Boris Rañí, dijo a Radio Martí que así se lo informó la abogada del caso.
Ayer miércoles la abogada me manda un mensaje diciéndome que el día de juicio final es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de él. Tengo una provincial de ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tienen que contarme con ella. Posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Siempre dijeron que era para de diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centro penitenciario, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estoy hablando yo con Aymara, que la promotora de dicho motín del Yota, todas han recibido su beneficio, inclusive han cogido pase, están en campamento, que son las que se vienen para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que nos menciona a ella participante del motín es la directora del Guatao. Entiendo yo y entiende la abogada que deben de traerla del azul para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, ellos tenían también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia. Quiero decir, ella en azul y todo lo que presenta el tribunal aquí.
El boxeador cubano Jordenis Sugaz fue reconocido por el congresista Mario Díaz Balart por sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. Tatiana Riquelme amplía.
El boxeador cubano Jordenis Sugaz fue reconocido por el congresista estadounidense Mario Díaz Balart, que alabó sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. El legislador cubanoamericano dijo que Jordenis ha inspirado a una nueva generación de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Por su parte, el pugilista campeón del mundo agradeció el gesto y agregó que cada pelea que tiene se la dedica a la libertad de Cuba. Nuestros pensamientos para todos los presos políticos, añadió Ugaz.
La canción Patria Vida, por su parte, estará buscando otra estatuilla, pero esta vez será en el premio a lo nuestro de la cadena Univisión. Amplía Roxana Romero. 60 años,
30 dominos. El popular tema de Yatuel Romero, gente de zona de Semerbueno, Eliezer Márquez El Fanti y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yatuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. diga: tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo. El de él será siempre el mejor. Desde Merbueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram. Patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria, en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba, fue entonada por los cubanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado, de Gente de Zona, afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El funky que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba puntualizó en su cuenta de Instagram: patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 40 personas a Cuba este jueves 27 de enero, luego de 2 interdicciones en el sur de la Florida. Un presunto contrabandista fue transferido a agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional para una mayor investigación. Por su parte, el teniente comandante Mark Up manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de los delincuentes. Cobb agregó que los contrabandistas de migrantes son delincuentes despiadados, que solo se preocupan por las ganancias. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 690 cubanos, en comparación con 838 del año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre de 2021. Son las 6:41, vistazo a Cienfuegos, 25 grados, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros por hora. Los congresistas republicanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, así como el activista colombiano Fabio Andrade, se unieron al senador por el estado de la Florida, Rick Scott, para llamar la atención a la amenaza que se avecina en Colombia en las próximas elecciones presidenciales. Desde la ciudad de Miami, Alejandro Marcano informa.
El senador estadounidense Rick Scott se unió a los congresistas republicanos de la Florida y reiteraron el compromiso de Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Colombia es nuestro más fuerte aliado democrático y los Estados Unidos deben apoyar a Colombia en la defensa de la democracia y la paz. La violencia, los ataques que amenazan constantemente al pueblo colombiano son muy peligrosos. Es claro que es un guión escrito por los dictadores comunistas en Cuba y Venezuela.
En 2021, tanto el senador Marco Rubio y otros congresistas presentaron una resolución de condena a cualquier esfuerzo de socavar la democracia e instaron a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos en el apoyo a Colombia.
Tuvimos discusiones con miembros de la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida y ellos están muy preocupados en lo que puede suceder en las elecciones en los próximos meses en Colombia. Y Colombia puede seguir el paso que ha seguido Nicaragua, Venezuela y otros países de Sudamérica.
También la representante María Elvira Salazar y Carlos Jiménez presentaron una resolución parecida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado. Salazar insistió en la importancia de evitar que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, llegue a la presidencia en esa nación.
Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. 3 cosas que no pueden permitir los colombianos llevar a la presidencia.
Importantes líderes del exilio colombiano se reunieron previamente con los congresistas para trazar una hoja de trabajo y común desde los Estados Unidos.
Es importantísimo reconocer que necesitamos acciones claras del presidente Biden, que estamos totalmente indispuestos, incómodos, que haya sacado a las FARC en estos momentos que estamos previos a una elección en Colombia. Esto no se hizo solo por un motivo. Esto se hizo porque el señor Juan González, que es el asesor de esta región, no se ha reunido con la comunidad colombiana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
La justicia de Perú ha prohibido este viernes salir del país durante 18 meses a 4 directivos de la petrolera española Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar. Jorge Orellana amplía.
Un juez peruano ordenó este viernes 18 meses el impedimento de salida del Perú para 4 directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo en Repsol en el país, Jaime Fernández Cuesta, como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental. El fiscal ambiental del Perú, Ariel Tapia, dijo:
es asegurar que en la investigación estén presentes los implicados. Y de ese modo había la necesidad de verificar sus características, asimismo informarse primariamente en versión del capitán, cómo han sucedido los hechos.
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en La Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El petróleo vertido ha sido arrastrado por las corrientes marinas a unos 140 kilómetros al norte de la refinería, según la fiscalía, y ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Argentina porque ha llegado a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional que alivera la pesada carga de pago de casi 40.000 millones de dólares que debía encarar este país entre 2022 y 2023, ha informado este viernes el propio presidente Alberto Fernández.
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que el nuevo entendimiento permitirá aliviar la pesada carga de pagos de casi 40.000 millones de dólares por vencimientos de deuda para 2022 y 2023.
Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas por 44 mil millones de dólares, el mismo monto del stand-by tomado en 2018 que será pagado con esos fondos. El mismo viernes se pagaron poco más de 700 millones de dólares, el primer vencimiento de capital de este año, y los siguientes deberían financiarse con los fondos del nuevo programa. En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0,9% del Producto Interno Bruto en 2024.
Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto, y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%.
El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020 para sustituir un crédito stand-by otorgado al expresidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria. Argentina recibió unos 44 mil millones, ya que Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en 2019. El nuevo acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso.
Y en Honduras, el nuevo gobierno de Xiomara Castro reconsideró su promesa de campaña de establecer relaciones con China y pone de manifiesto su compromiso con Taiwán. Informa Jaime Moreno.
Durante los últimos años, China ha centrado sus esfuerzos en Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas con los países que reconocen a Taiwán a través de préstamos, inversiones en infraestructura y vacunas. Honduras es uno de esos 14 estados que reconocen a Taiwán en el mundo y el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantendrá la relación de acuerdo con Pedro Vaquero, nuevo secretario de Desarrollo Económico de Honduras.
La relación con Taiwán sigue y Taiwán es otro país que ha ayudado mucho a Honduras, tiene mucha cooperación, tiene inversiones en Honduras.
Una de las urgencias de Honduras es la reestructuración de su deuda externa.
Necesitamos reperfilar la deuda, tener acceso a nuevos fondos y de esa manera poder tener lo que se requiere para hacer la inversión social que se necesita.
Para hacerlo, necesitará del respaldo de Estados Unidos para renegociar con la banca multilateral en Washington y también del apoyo de Taiwán para reorganizar sus acreencias. Por estas razones, el ex canciller de Honduras, Ernesto Paz, cree que Honduras hace bien en mantener la relación de 80 años con Taiwán.
La deuda bilateral con Taiwán es alta y daríamos un paso en falso porque Taiwán también es miembro extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica que es una de las fuentes, de las pocas fuentes de financiamiento que tienen nuestros países.
El ex canciller Paz agrega que la relación con Taiwán debe cuidarse porque hace parte de la solución para reorganizar la deuda de Honduras, que durante la pandemia se disparó en casi 10 puntos porcentuales, llegando a 57,4% con relación al Producto Interno Bruto, lo que le da poco margen de maniobra al nuevo gobierno para ejecutar su agenda social. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Analistas políticos venezolanos evalúan las estrategias implementadas por la oposición desde 2019 con el propósito de lograr un cambio político en ese país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Esta semana y en medio de un complejo panorama se cumplieron 3 años desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún cuenta con el reconocimiento y apoyo de decenas de estados, su popularidad dentro del país ha ido en descenso al no cumplir el objetivo de lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de transición que dé paso a unas elecciones libres. Para el politólogo Germán Aponte, la figura del gobierno interino se mantiene gracias al reconocimiento internacional.
Es una figura simbólica. Creo que esta gestión no tiene mayores logros que mostrar, mucho más allá de lo que fue visibilizar la crisis venezolana, que ya se había visibilizado y que lamentablemente en las actuales circunstancias considero que está pasando el olvido. Ya la crisis venezolana no se habla mucho.
El analista político Víctor Maldonado afirma que los venezolanos muestran una gran insatisfacción respecto a la estrategia que en los últimos meses han ejecutado los 4 grandes partidos políticos de la oposición venezolana e insiste en la necesidad de que surja una nueva dirección política.
Que lo que no sirve no va a servir a pesar de cualquier barajo que se intente. Tienen que ser nuevos rostros, tienen que ser nuevas propuestas y tienen que ser un nuevo mensaje al país.
Especialistas coinciden en que la solución a la crisis de Venezuela pasa por un acuerdo político e insisten en la necesidad de reestructurar a la oposición venezolana para lograr la credibilidad que permita activar a los ciudadanos rumbo a las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:51, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido este viernes a los países occidentales que no siembren el pánico en torno a las tensiones con Rusia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el viernes a los países occidentales rebajar el alarmismo sobre las tensiones con Rusia y minimizó los riesgos de un ataque. La sensación en los medios es que tenemos una guerra, que tenemos a las tropas en camino, que tenemos movilización, que la gente se está yendo y no es así. No necesitamos este pánico. La tensión ha ido en aumento por la presencia de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, algo que Occidente ve como indicio de que una invasión podría ser inminente. Rusia niega tener proyectos de invasión, pero se considera amenazada por la expansión de la OTAN y exige como garantía de seguridad que la alianza transatlántica no incorpore a Ucrania. Estados Unidos y la OTAN rechazaron esta condición, argumentando que cada país es libre de elegir sus aliados. Aún así, los presidentes ruso Vladimir Putin y francés Emmanuel Macron estuvieron de acuerdo el viernes en la necesidad de una desescalada durante una conversación telefónica. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov insistió en la voluntad de Moscú de llegar a un acuerdo. Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco vamos a permitir que nuestros intereses sean burdamente ultrajados o ignorados. En Estados Unidos, el Pentágono señaló que un conflicto no es inevitable y que aún hay espacio para la diplomacia. En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país participaría en una guerra si su aliado Rusia es atacado. Moscú anunció la prohibición de entrada al país de funcionarios de algunos países de la Unión Europea, que señaló de ser personalmente responsables de la propagación de la política antirrusa. Ucrania es foco de tensiones desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y se desató un conflicto con separatistas prorrusos en el este del país, que ha dejado más de 13.000 muertos.
Y partidarios del golpe militar en Burkina Faso, esta semana fueron vistos celebrando con banderas rusas y llamando a su país a cambiar las alianzas de Francia a Moscú. Paseando por las calles el martes, 2 de los manifestantes ondearon una bandera rusa, celebrando el golpe militar. No queremos más Francia, dijo un manifestante a la BOA. Estamos allí porque queremos la defensa de Rusia. A las 6:54, quieto, quieto en primera, ya llegan los deportes, ya llega Pepe Lacayo, el especialista, bebé.
Muchas gracias, Richard, y yo sé que no estás muy contento. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, esta tarde en Barranquilla. Colombia perdió en casa contra Perú 1-0 con un gol de Flores en el minuto 85. Y esto significa que hoy por hoy Colombia está totalmente fuera del Mundial. Todavía faltan 3 partidos en la Conmebol, pero Colombia no solamente está fuera de la clasificación, está fuera del repechaje también. Se le echó por encima a Perú. Venezuela acaba de derrotar 4-1 a Bolivia. Venezuela oficialmente eliminado. Bolivia todavía con escasas posibilidades, aunque después de perder hoy, lo dudo que estén adentro del Mundial de Fútbol. Aquí tenemos la clasificación: Brasil-Argentina ya clasificados, Ecuador a un paso de clasificar y Uruguay junto a Perú en este momento jugándose el tercer y cuarto lugar, Colombia en el quinto puesto. Muy bien, ahora hay otros deportes, lo crean o no, damas y caballeros. Vamos a pasar con el tenis profesional. Ya tenemos a los finalistas en la rama masculina del Abierto Australiano de Tenis. El español Rafael Nadal, número 6 en este certamen, contra el ruso Daniil Medvedev, número 2 en el Abierto Australiano. Si quieren despertar y ver el partido en vivo, va a ser a las 3:30 de la madrugada el domingo. ¿Oyeron bien? Nadal derrotó al italiano Berrettini en 4 sets con asombrosa facilidad. Medvedev dejó en el camino al griego Tsitsipas en 4 sets también, relativamente fácilmente. Pero ahora sí, la final femenina se va a efectuar a las 3:30 de la madrugada el sábado entre la chica local Ashley Barty, la australiana, y la norteamericana número 27, Collins. Barty, por supuesto, la requete favorita número 1 para ganar el Abierto de Tenis Australiano rama femenina. Barty dejó en el camino a Keys y Collins en el camino a Swiatek. Así que vamos a hablar esta noche también del fútbol americano, de la Serie del Caribe. Colombia comenzó la Serie del Caribe derrotando a Venezuela 6-1. Luego esta noche van a jugar a República Dominicana contra México. Panamá derrotó 3-2 a Puerto Rico. Y también vamos a hablar de los playoffs de la NFL que reanudan este domingo con las semifinales, los Bengalas de Cincinnati contra los Jefes de Kansas City a las 3 p.m. Y luego a las 6:30 el domingo los 49ers de San Francisco, la revelación de estos playoffs de la NFL contra los Carneros o Rams de Los Ángeles, otra sorpresa. Ya no hay favoritos en el fútbol americano. Todos han resultado eliminados y ahora es cuestión de cuál cenicienta está por encima en este momento y cuál va a jugar mejor este fin de semana. Recuerden que la cartelera de boxeo esta noche, desde el pleno corazón de Miami, Edemio Navas González va a estar presente en Alturo y sin guantes los últimos 10 minutos para hablar de la cartelera donde están participando 5 boxeadores cubanos. El plato principal, Joanis Arguilagos, con 8-0 y 4 knockouts a su favor, va a combatir contra el venezolano Michel Banques, que tiene 19 victorias, un solo revés y 13 knockouts. Los otros púgiles que van a estar combatiendo son Jorge de Jesús Romero, Orestes Velázquez y Zach Carbonell. Así que estén con nosotros, especialmente en la sección de boxeo, en los últimos 10 minutos de Al Duro y Sin Guantes, que arranca dentro de solamente 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Estuvimos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.